Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Cómo están?
Pero bien, acá estamos con Javier Panza, doctora. Hablábamos nosotros de que apenas estamos moviéndonos con esta cuestión del COVID-19 y nos hablan de hongo negro y que hay estudios. ¿Esto no para, doctora?
Sí, realmente hay que aclarar, ¿verdad? Que el hongo negro, el mucor, y una enfermedad que se llama mucormicosis, no es exclusiva de los pacientes con COVID y esta no es la primera vez que se diagnostica en el país. En general, en nuestro país y en Latinoamérica es un hongo raro, pero emergente. La India, por ejemplo, tiene una prevalencia 80 veces superior a países de primer mundo. Es por eso que ellos están viendo un brote importante de esta enfermedad. Nosotros en la práctica clínica diaria tenemos pacientes, y de hecho que está reportado en la literatura nacional, series de casos de pacientes con mucormicosis. En quienes sospechamos, generalmente son pacientes diabéticos, con mal control metabólico, con glicemias muy altas por encima del rango normal. Eso predispone a que puedan tener este tipo de infecciones.
Entiendo, pero ¿qué quiere decir que cuando usted dice es emergente, eso existe?
Sí, de hecho que este hongo es un moho. El moho que vemos, por ejemplo, en el pan, ¿verdad? Cuando pasan los días, bueno, ese moho puede ser mucor, puede ser aspergillus, puede ser otro hongo filamentoso, que en general en personas que tienen un sistema inmunológico que funciona bien, no produce ninguna infección, no afecta a ningún órgano. La principal vía de infección es por inhalación de esas esporas, y en el caso de mucor, la afectación es en la cara, ¿verdad? Rinocerebral, afecta la nariz, los senos paranasales y la órbita en mayor proporción. Esto generalmente vemos en pacientes diabéticos. En pacientes no diabéticos podemos ver, por ejemplo, heridas en la piel, ¿verdad?, que pueden estar infectadas o sobreinfectadas con este hongo. Generalmente son pacientes que tienen algún trastorno inmunológico. Vemos también en pacientes con enfermedades hematológicas, como leucemias, por ejemplo. Y estamos obligados a descartar este y otros hongos que pueden producir enfermedades graves en pacientes que tienen trastornos inmunológicos.
No, cuando digo nomás porque se habló, puedo, cuando usted dice emergente, yo le digo esto existe, ¿no es nuevo?
No es nuevo. De hecho, que la serie de casos que hemos compartido en la página de la Sociedad Paraguaya de Citología es un reporte de 4 casos del 2017. Nosotros en el Hospital Central también hemos tenido un par de casos de pacientes que tuvieron mucormicosis diabéticos, ¿verdad?, con afectación de cara. Tenemos actualmente una paciente que no tuvo COVID y que es una paciente con cáncer de mama que tiene una úlcera que se está curando actualmente, ¿verdad? Entonces, para aclarar nomás y para no generar un pánico desmedido en la población de que este es un hongo que nosotros vemos, no vemos todos los días porque es una enfermedad relativamente rara, pero sí estamos obligados a descartar la presencia de este hongo, sobre todo en pacientes que consultan, por ejemplo, con una celulitis facial, ¿verdad?, que es la infección de la piel de la cara. Estamos obligados a descartar la presencia de este hongo, y lo hacemos mediante análisis de imágenes, cultivos, biopsias.
Doctora Elena, ¿quién trata? ¿Es un infectólogo? ¿Es un dermatólogo? ¿O quién trata este cuadro?
Generalmente son pacientes que, si se internan en salas de clínica médica, lo manejan los clínicos. Nosotros también, digo, sí, vemos este tipo de pacientes, los infectólogos. Y el manejo es multidisciplinario porque la localización es una localización muy difícil de abordar, que es la cara, ¿verdad? Este hongo también lo ven los oftalmólogos y los otorrinolaringólogos, ¿verdad? Porque el abordaje es quirúrgico y tratamiento antifúngico. Y es un hongo que produce mutilación de los tejidos, porque producen trombosis y necrosis, ya sea del tabique nasal, del tejido que rodea el ojo, de la órbita, incluso puede invadir el cerebro. Entonces, cuando se presenta, es una infección muy grave con una alta mortalidad.
Hoy estaba leyendo, doctora, que en Coronel Oviedo se habla de un caso, o se habla de dos casos en realidad, que son relacionados a pacientes post-COVID.
Sí, sí. Lo que pasa es que en los pacientes, ya sea con COVID o post-COVID, se suman ciertos factores de riesgo. Estamos al tanto que los pacientes diabéticos son pacientes que pueden tener un curso grave de la enfermedad, requerir internación, y generalmente estos pacientes que se internan reciben medicamentos como los corticoides, ¿verdad? La dexametasona, prednisona, que hacen que haya un ambiente favorable para el crecimiento de estos hongos, aparte de la hipoxia, la acidosis metabólica que vemos en los pacientes diabéticos. Es una sumatoria de efectos que se da, y sí, estoy al tanto de uno de los casos que mencionó el doctor José Pereira, porque ellos están haciendo un trabajo de investigación, una búsqueda activa de hongos en pacientes con COVID. Y es el caso que él reportó, es una infección pulmonar por este hongo, ¿verdad? Sí. Y realmente se sospechó que era otro de la gente, pero finalmente se confirmó mediante PCR que era mucor.
Claro, lo que estaba leyendo yo es que se habla de una mujer diabética y de un hombre diabético, la mujer en Caaguazú y el hombre en Central, de acuerdo a datos que aparentemente el propio doctor Pereira confirmó, que a propósito es un doctor, un médico muy joven.
Sí, él es virólogo.
Es microbiólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología.
Sí, y dice, por ejemplo, o se explica que son diabéticos descompensados, genera lesiones necróticas en la zona de la mucosa nasal o bucal, y también afecta al ojo o a los ojos.
Y así mismo. De hecho, que en mayo se publicó una serie de casos de mucor en pacientes con COVID. Ellos reportaron 101 casos, y está publicado en una revista científica, y el 80% de los casos provenían de la India y un 19% de casos reportados en el resto del mundo. Y encontraron que efectivamente el 89% de esos casos reportados eran mucormicosis que afectaban nariz y senos paranasales. Y el 76% de estos pacientes habían recibido corticoides, de la prednisona, de dexametasona, y un 80% tenían diabetes. Entonces también es un momento de hacer un llamado a los colegas para el uso prudente de corticoides. Nosotros recomendamos el uso, y está avalado su uso, en pacientes graves, ¿verdad? No así en pacientes que tienen COVID leve, y sobre todo si se encuentran en la primera semana del inicio de los síntomas, porque el principal factor de riesgo que se encontró en esta serie de más de 100 casos de mucor y COVID es la hiperglicemia. Son los niveles de sangre niveles de azúcar en la sangre elevados. Entonces, también para tener en cuenta que si hay pacientes diabéticos que me están escuchando, lo principal es mantener la glicemia en niveles óptimos, ¿verdad? Normales, dentro del rango, y el uso prudente de corticosteroides en pacientes con COVID.
¿Eso se contagia de persona a persona?
No, eso se inhala o por la ingestión, ¿verdad? Como eso está en el medio ambiente, en el suelo, y uno inhala las esporas micóticas que se van y se alojan finalmente en los sitios en donde infecta, ¿verdad? Puede ser también por ingestión, ¿verdad?, de productos, por ejemplo, panificados o vegetales en descomposición, ¿verdad? Pero otra vez recalcar que las personas que tienen un sistema inmunológico normal, que no tienen la enfermedad de base, que no son diabéticos o son diabéticos con buen control metabólico, no corren riesgo de tener este problema.
Exacto, quiere decir que si vos sos una persona sana, bueno, podés estar tranquila o más tranquila, ¿verdad? Últimamente pues nada es tranquilo, doctora. Te dicen, sí, estás bien y en cualquier momento cambia, ¿verdad? Pero sí, pero en este
mismo,
caso,
Carlos,
en este caso de estos hongos siempre estuvieron. Lo que pasa es que hoy se ve o aparecen con mayor frecuencia porque hay mucha gente, consecuencia de COVID, que tiene varios problemas que complican su estado de salud.
Así mismo, sobre todo que justamente los pacientes que tienen un cuadro grave son aquellos pacientes, uno de ellos son los diabéticos, ¿verdad? Diabéticos compensados tienen más chance de tener un cuadro grave, de internarse, de recibir corticoides, y eso sumado a complicaciones que vemos en el COVID, que es la disminución del oxígeno en sangre, la acidosis metabólica, el exceso de hierro libre. Todos esos factores interaccionan y promueven la aparición de estas enfermedades fúngicas oportunistas. Porque este no es el único hongo, Carlos, que estamos viendo en pacientes con COVID. También tenemos pacientes con aspergilosis invasiva, que también es un moho que se encuentra en el ambiente y se lo puede uno puede adquirir de la misma manera que se infecta de mucos.
Justo queríamos, ¿qué hay que cortar, hay que suturar, qué hay que hacer, doctora, para eliminar del cuerpo este hongo? ¿Con medicación,
el tratamiento,
un spray?
Justamente este hongo tiene una resistencia natural a muchas familias de medicamentos antifúngicos, entonces no tenemos muchas opciones. La amfotericina es la droga de elección para el tratamiento de estos pacientes, pero si no va acompañado de un desbridamiento quirúrgico o remover el tejido infectado, es muy poco probable que podamos resolver el proceso infeccioso.
Ya.
Doctora, con Javier recién estábamos repasando porque parece que todo... O que todo se sabe, pero sin embargo, no sé si nos olvidamos de lo que nos enseñaron desde un principio con relación al tema de uso correcto de la mascarilla, del distanciamiento, del lavado de manos, de utilizar el alcohol, del jabón, insistir mucho con el lavado de manos, no solamente con agua, porque con jabón y agua, ¿verdad? Y me estaban compartiendo nada más este tema que tiene que ver con la mascarilla. Hay mascarilla y mascarilla, evidentemente, doctora, ¿verdad? Por ejemplo, están las que son quirúrgicas, esas son las que son más resistentes, entiendo.
Sí, de hecho, Carlos, la situación epidemiológica que está atravesando nuestro país nos expone a todos a un riesgo muy elevado de contagiarnos. Y sobre todo en lugares críticos como, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Los hospitales son lugares de alto riesgo de contagio. Hoy mismo te puedes internar por otra causa, ¿verdad? Porque tenés catarata, porque te fracturaste o por alguna otra causa. Y puedes infectarte dentro del hospital de COVID y complicarte a consecuencia del COVID que no fue el motivo de tu ingreso, ¿verdad? Así también nos preocupa muchísimo los familiares de pacientes con COVID, porque muchos de ellos entran a la sala, ya sea para asistir a su familiar, para llevarle alimentos, ¿verdad? Sin protección adecuada, con mascarillas de tela, por ejemplo. Entonces, la recomendación hoy es que si vamos a estar en un lugar de alto riesgo de contagio, así también el transporte público, o algún otro lugar cerrado, sin ventilación, con muchas personas, es que nos protejamos mejor. Y la mascarilla quirúrgica es un elemento fundamental, porque es una mascarilla que dentro de todo es accesible, es económica, y tiene tres capas, tiene tres capas que hacen que sea mucho más efectivo que la mascarilla de tela de una sola capa, ¿verdad? Entonces, si yo estoy infectado, estoy evitando diseminar el virus en el lugar en donde estoy, y si es que yo estoy sano, evito contagiarme utilizando apropiadamente una mascarilla.
Claro, eso es lo que estábamos diciendo con Javier, que están los asintomáticos, los que no saben que tienen, pero si vos tenés la protección, es más complicado que el virus te llegue, Eso es muy, parece muy fácil, doctora.
Sí, parece muy fácil y es fundamental, Carlos, seguir hablando de las cosas que sabemos que funcionan. Acá, poca o no la importancia se le está dando a la ventilación de los lugares y al uso apropiado de mascarillas. Sabemos que hay otras aristas no menos importantes, como la identificación precoz de los pacientes para poder aislarles y cortar la cadena de transmisión, porque estamos viendo brotes laborales, brotes en, la, en familiares, porque hoy un paciente llama al 154 y le dan un turno para dentro de 7 a 10 días. Para ese tiempo el paciente no tiene forma de certificar que tiene o no, ¿verdad?, el virus, y sigue yéndose al trabajo o no se aísla apropiadamente en la casa. Entonces, además de eso, ahora que no funciona de forma apropiada, no se está identificando precozmente a los pacientes, no se les aísla rápidamente y mucho menos se rastrea los contactos, estamos teniendo este problema de que las personas no saben que la mascarilla quirúrgica podría darle una mayor protección, sobre todo en lugares de alto riesgo de contagio.
Claro, porque...
O sea que en la casa hay que usar nomás también, doctora.
Lo que pasa es que si en la casa tenemos un paciente con síntomas respiratorios, sea el que fuere, si hoy tu esposa amanece con dolor de garganta, entonces la recomendación es descartar COVID en primer lugar, no atribuirle a otras causas que, por supuesto, que también pueden generar esos síntomas, pero considerando la situación epidemiológica por la que estamos atravesando en el país, cualquier paciente que tenga un síntoma respiratorio debe ser considerado COVID hasta demostrar lo contrario, agendarse un hisopado, y las personas que tienen síntomas respiratorios pueden hacerse ya el test a las 24 horas del inicio de los síntomas.
Claro, lo que pasa es que tenemos situaciones y situaciones, doctora. Por ejemplo, estábamos hablando nosotros de lo que cuesta hacerte un test en un privado. Hablábamos recién porque te hablan de 400.000, de 350.000. El test, nos están pasando datos de algunos lugares. Acá me dicen también, Javier, para agregar a tu lista, Sanatorio San Lucas, 220.000, y te envía el resultado en 2 horas. Hay otros lugares.
Carlos, ¿hay diferencia entre test rápido y hisopado por PCR?
Sí, no, no, perfecto. Estamos hablando del test rápido.
Ah, no.
El test rápido, no, por el PCR va a ser mucho más caro.
Pero espera, lo que pasa es que el test rápido para los asintomáticos no es bueno.
No, 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 yo digo para el que tiene síntomas.
Ah, PCR. Para el que,
no.
Para el que tiene síntomas, bueno, sí.
Yo no sé, yo repito nomás lo que me dicen, entre voy la doctora, igual ayúdenme. Porque...
El test rápido para los que tienen síntomas.
El test rápido
para... doctora.
Sí, sí, sí.
No, porque la doctora
me está diciendo. Con síntomas respiratorios se pueden hacer el test rápido. Si sale positivo, se confirma, por supuesto, el diagnóstico. Pero si sale negativo, estamos obligados a pedirle una PCR.
Sí.
No descarta.
Claro, porque me están contando que, por ejemplo, en el puesto de la caminera en San Lorenzo, te agendas, te dan para dentro de 2 días tu turno y el resultado figura en la página 8 días después. En algunos casos me dicen. Esto ya es, son 10 días, doctora. ¿Te puede pasar de todo ya? ¿O superás o te complicas todo? Dice, mis sobrinos se hicieron y pasaron 6 días y no había resultado recién al 7º día porque se pidió socorro. Y dieron positivo, dice. El único lugar donde se queja la gente es el de la caminera en San Lorenzo. Después, en los otros lugares, en 2 días ya alzan tu resultado en la web. O sea, el ataque o la crítica o el cuestionamiento es a San Lorenzo. Una cuestión más que decíamos también nosotros, doctora, este tema de la inmunidad. Hay nuevos estudios, hoy el doctor Mime nos estaba contando y veo que se habla con insistencia de esto también en las últimas horas. Los resultados del estudio sugieren que las personas que se han recuperado de COVID-19 y que luego han sido vacunadas continuarán teniendo niveles extremadamente altos de protección contra variantes emergentes, incluso recibiendo apenas la primera dosis. ¿Qué hay de esto, doctora?
Sí, la verdad que hay varios ensayos clínicos ya que han demostrado eso, pero aún no hay una postura firme con respecto a la recomendación de que pacientes que se hayan recuperado pueden ser beneficiados con una sola dosis de aquellas vacunas que requieren dos dosis, porque se estima que los anticuerpos protectores van a ser duraderos. Pero sí, se estimaba luego ya desde el año pasado, según los estudios preliminares, que 8 meses a 12 meses podría durar la inmunidad natural. Y si a eso le sumamos el hecho de que disponemos ahora de vacunas que son efectivas y la posibilidad de que con una dosis ya sea suficiente para consolidar esa protección, es realmente alentador, son datos súper positivos y que puede promover también la vacunación a mayor cantidad de personas en un tiempo más corto.
Cuando en estos días o en las últimas horas se insinuó o se habló de una posibilidad de cuarentena total o fase cero, doctora, entiendo que leí alguna declaración suya donde decía que usted no considera eso como lo más correcto, o no sé si fue esa la expresión, pero preferiría usted en todo caso un control personal y familiar más estricto y un compromiso de cada uno de nosotros a la hora de salir, de trabajar, pero siempre con la protección necesaria.
Claro, hay que aclarar que desde el punto de vista epidemiológico, una cuarentena total sería técnicamente lo más recomendable. Pero eso no lo podemos analizar solamente desde el punto de vista sanitario. Tenemos que analizar muchos otros factores. Y si esta cuarentena total no va acompañada de un plan nacional de combate a la pandemia o de una vacunación masiva para todos los paraguayos o test rápidos en cada esquina para que le podamos identificar rápidamente a todos los infectados y evitar que sigan contagiando a las personas que lo rodean, no va a tener un impacto a mediano plazo. O sea, va a funcionar mientras estemos todos encerrados, pero ¿y después qué? ¿Entendés? Entonces, esa es la situación. Y ahora mismo, de la manera en que nos estamos moviendo y cómo vivimos como si fuese que no hay pandemia en nuestro país, ¿verdad? Hay eventos familiares, cumpleaños, baby showers, estamos súper preocupados por las embarazadas con COVID. Actualmente, el COVID es una de las principales causas de muerte en embarazo. Entonces, es la conciencia de cada uno, pero también hacer cumplir el protocolo sanitario, cumplir con ciertas recomendaciones que sabemos que funcionan y que pueden ayudar a disminuir la presión dentro del sistema de salud.
¿El COVID es principal causa de qué, dijo doctora?
De muerte en embarazadas.
Qué delicado ese, doctora, ese punto, porque ya están aumentando considerablemente los números, ¿verdad?
Sí, Guillermo Sequeira en uno de los últimos informes había mencionado ese tema, ¿verdad? Que de más de 1,000 embarazadas diagnosticadas, habían fallecido 20. Es un número muy elevado. Y estamos viendo pacientes que se infectan por festejar su baby shower, ¿entendés? Entonces, es una irresponsabilidad de parte nuestra como ciudadanos alentar este tipo de actividades sociales innecesarias.
Me estaba contando y nos estaba contando, hablando bien, el doctor Vicente Acuña esta mañana, que fallecieron ayer 3 personas muy jóvenes en el materno infantil San Pablo, entre ellos un hombre de 26 años.
Es posible.
Pero él agregaba que 2 mujeres, una de 31 y otra de 36, que fueron mamás hace poco tiempo. Tiene un nombre especial, ¿cómo es que se llama?
Puerpera,
¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Esas 2 personas así con esta edad, 31 y 36, también fallecieron ayer.
Es posible. ¿Sabes? ¿Puedo, a modo de agregar datos nomás, viste este joven que fue asaltado, que dijiste?
Sí, recién en Trinidad esta mañana.
Bueno, él había salido hace 3 días de estar con COVID internado. ¿Viste? Y la plata era para pagar la cuenta de su internación.
Ahí está. Le asaltaron, le mataron esta mañana. Se recuperó del COVID, doctora. Ya que mezclando un poquitito nomás y compartimos, doctora.
¿Venció al COVID?
¿Y saben cuántos años tiene? 34 años tenía. Venció al COVID, hoy fue a retirar un préstamo con su señora al Banco de Fomento. Cuando llegaban a la casa a las 10 de la mañana, viene una persona en motocicleta, pretende sacarle el dinero, y él defiende, saca el arma al delincuente, le da un disparo a la altura del pecho y le termina matando. O sea,
Dios mío. Qué
terrible, después de estar internado, como dice Javier, y contando estos datos. Bueno, ¿dónde nos quedamos, la doctora, con relación a
las muertes,
embarazadas?
Que eran dos en el barrio San Pablo,
sí,
que ya habían
sido madres. Pero la doctora había dicho que es la causa...
La primera causa de muerte de COVID. O embarazadas que están muriendo, sí. La causa de muerte en embarazo hoy es COVID.
Sí.
No es porque así llegan tarde a un servicio, no es porque el hospital, el puesto de salud está lejos, por COVID, doctora.
Sí, de hecho que las embarazadas son pacientes que tienen factores de riesgo para tener un cuadro complicado, y bueno, y esto ya lo estamos viendo en números, en las estadísticas que compartió la Dirección de Vigilancia de la Salud, y es hacer un llamado a todas las personas a extremar los cuidados. No estamos ahora en una situación teniendo más de 3.000 infectados diariamente y más de 100 personas que fallecen a diario. No estamos en una situación que nos permita relajarnos, al contrario, adherirnos con más fuerza al protocolo sanitario, usar apropiadamente las mascarillas faciales, evitar lugares donde hay aglomeración de personas, sobre todo lugares cerrados. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, se vivía una situación, ¿verdad?, que debería implementarse de vuelta. El supermercado se convirtió en un centro de recreación, y de nuevo hoy día las personas se van con sus hijos, entre tres, ¿verdad?, personas vulnerables. Si bien los supermercados son lugares en donde habitualmente no hay brotes porque uno no se saca la mascarilla, pero deberíamos limitar el ingreso innecesario de personas que tienen factores de riesgo para sufrir complicaciones. Así también el transporte público tiene que mantener las ventanas abiertas, porque yo puedo estar usando una mascarilla acá N95, pero me subo al colectivo, hay 40 personas, está lleno, abarrotado, con las ventanas cerradas. Entonces es muy poco lo que yo puedo contribuir de manera individual para cortar la transmisión del virus.
Doctora, muchísimas gracias, muy gentil, siempre es muy oportuno y muy ilustrativo lo que usted pueda brindarnos, así que valoramos y agradecemos muchísimo.
Gracias, Carlos, por el contacto, las órdenes.